Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Yo creo que esta sintonía se ha convertido en uno de los sonidos más identificables de la historia de la televisión en nuestro país. Si hay algún extraterrestre que baje ahora mismo al sur de Madrid y no sepa de qué estamos hablando, esto es la sintonía de cabecera de El Hombre y la Tierra. Una de las mejores series de la historia de la televisión mundial en materia de divulgación de la naturaleza y que hizo que muchos españoles amasen, en definitiva, a los animales, a la fauna y a la flora de nuestro país. Y todo eso gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, una de las grandes figuras del naturalismo en nuestro país, diría yo, en toda la península ibérica, una de las grandes figuras también en el panorama europeo. Y su herencia, su legado, es algo que intentan preservar desde hace muchísimo tiempo en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Se ha venido por aquí Fernanda Serrano, que es su directora gerente. Hola, Fernanda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Oye, emociona escuchar esta... Hacía yo tiempo que no escuchaba la sintonía de El Hombre y la Tierra y emociona volver a escucharla, ¿eh?
Muchísimo. Me ponen los pelos de punta uno, sobre todo a los que somos de la época de Félix.
Sí, sí, yo casi podría, porque además no es solo la sintonía, sino las imágenes que iban asociadas con esa música. Yo casi cierro los ojos y me imagino, pues yo qué sé, ese ave que está dejando, no sé si era un águila, un buitre, que estaba dejando caer como una especie de cría de rebeco para que se golpease contra el suelo, o los lobos, en fin, una anaconda, que creo que... Yo es que de verdad cierro los ojos y casi me imagino las escenas que aparecían en la cabecera también.
Sí, afortunadamente han repuesto en este 30 aniversario del fallecimiento de Félix esta serie y hemos podido volver a ver a ese águila. Efectivamente, coge un cabrito y es capaz de transportarlo en un corto de montaña. Es espectacular.
Es espectacular, efectivamente. Bueno, ¿qué hace la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Cuál es vuestra labor?
Bueno, nuestra labor esencialmente es mantener el legado de Félix para que no se pierda, porque efectivamente todos los de aquella época reconocemos todavía todas las cosas que hizo Félix, sus enciclopedias, sus series, su mensaje, que es lo más importante, porque es atemporal. Realmente cualquier persona hoy concienciada con el medio ambiente oye cuál es la manera de entender las relaciones del ser humano con los recursos naturales, en definitiva, del hombre y la tierra, y realmente lo que dijo Félix está de rabiosa actualidad. Es decir, los seres humanos tenemos que convivir con el resto de las especies como especie que somos en el ámbito natural y tenemos que ser los garantes de que se conserven, es decir, de mantenerlos, ¿no?, para las generaciones futuras y para las nuestras. De manera que, como Félix nunca entendió la naturaleza sin el hombre y el hombre sin la naturaleza, ese mensaje, ese legado infinito de tantísimas cosas que hizo Félix es lo que la Fundación fundamentalmente hace. Ahora, realmente luego hay líneas estratégicas, que es hacer nuevos proyectos, desarrollar y ejecutar nuevos proyectos que siempre estén en línea con el centro del mensaje de Félix en el desarrollo rural, fundamentalmente.
¿Y tú ahora mismo qué crees que pensaría Félix de este país que amaba tanto si viese la España del año 2011?
Pues la verdad es que no creo que le gustase demasiado. Vamos a ver, yo creo que España tiene una conciencia sobre los recursos naturales y el medio natural, el medio ambiente, importante. Es decir, todo esto no ha sido en vano, el trabajo de Félix y de muchos tantos otros que han luchado porque el medio natural y porque sus especies y espacios fueran conservados por el propio derecho que tiene la naturaleza a existir, eso para empezar, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos avanzado en cosas mucho. Hoy tenemos grandes espacios protegidos, tenemos un catálogo importante de especies amenazadas que están en protección, hay organizaciones no gubernamentales dedicadas al mundo de la conservación, en eso se han avanzado muchos pasos. Pero sí que es verdad que yo creo que lo que más le sorprendería a Félix si levantase la cabeza es que el 85% del territorio nacional, del territorio de España, está despoblado. Y despoblar significa no proteger y no conservar. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que tendría una malísima noticia, ¿no? De manera que yo creo que eso es una de las cosas importantes que hoy hay que recuperar: el tejido territorial, social, económico y medioambiental de nuestro territorio.
Sí, porque el mundo rural, aparte de bueno, pues mantener tradiciones, mantener cultura, mantener una forma de vida, además también ayuda a mantener la naturaleza, los bosques, estoy pensando, por ejemplo, también, que dependen muchísimo de la gestión de las pequeñas localidades desde siempre en nuestro país.
Sin dudarlo. Además es que nosotros en España tenemos que quitarnos un poco esa especie de creencia de que tenemos todavía espacios primigenios. Hombre, hay zonas especialmente vulnerables que tienen unos ecosistemas muy específicos, pero el resto de todo está intervenido por el ser humano desde hace muchísimos años. Y la naturaleza o se extingue en ese proceso o se adapta, y la nuestra se adaptó. Y hemos conseguido mantener especies que estaban en verdadero problema y en verdadera situación difícil, en periodo de extinción, pero todos esos ecosistemas y esas especies se mantienen si la gestión humana sigue haciéndose en el territorio. ¿De manera sostenible? Evidente, no cabe ninguna duda. Pero tiene que estar la persona, el ser humano en el territorio. Y eso es lo que hay que recuperar, porque además es que no es sostenible que las ciudades en España signifiquen el 20% de nuestra superficie y estén albergando al 80% de la población. Eso sí que es un impacto brutal en necesidades rabiosas de consumo, de insumos, de inputs y evidentemente de contaminación. Y eso no es calidad de vida, además, ¿no?
Bueno, todos conocemos la figura de Félix Rodríguez de la Fuente como naturalista divulgador de la naturaleza y del patrimonio, porque yo creo que hasta Félix no nos dábamos cuenta de lo que teníamos aquí. Pero además también hay otra faceta de Félix Rodríguez de la Fuente que a lo mejor la gente conozca menos, que es la de antropólogo.
Pues sí, pues yo creo que además es una mezcla fundamental de, no sé si 50-50, pero casi, antropólogo naturalista, por cierto, como el guía que nos va a acompañar en el viaje que ahora te contaré. Una faceta importante en Félix, y además en muchos de sus diálogos en radio, de sus programas, esa faceta antropológica ha sido vital y el hilo conductor incluso de su discurso naturalista, ¿no? Y es una de las facetas desconocidas de Félix, ese ser aventurero expedicionario en busca de los orígenes del hombre, ¿no?
Nos hablaba Fernanda, mentaba hace un momento, un viaje muy especial que han preparado en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que intenta precisamente seguir las huellas de Rodríguez de la Fuente en Tanzania, por África, en uno de sus viajes más importantes, y yo creo que le marcó más en su faceta de antropólogo.
Pues efectivamente, fue una época entre los años 60 y 70 donde Félix se dedicó a ser guía de safaris de naturaleza en el África Oriental. Fundamentalmente tiene Tanzania también, hizo Uganda y el Congo en algunas zonas, ¿no? Pero vamos, donde realmente él volvió después de todo eso, cuando ya no se dedicaba a estas cuestiones de ser guía, porque aquello le reconstruía era fundamentalmente la sabana africana, que por antonomasia son las tanzanas y las de Kenia, ¿no? Y ese es el viaje que reproducimos para sacar del baúl, de los despachos y de los donde trabajaba Félix, una faceta inédita suya, la de expedicionario, la de aventurero y la de guía de naturaleza. En aquella época en que discurrir por aquellos caminos de Dios de Tanzania y Kenia era pues una aventura. Hoy afortunadamente es posible, hay muchas personas que pueden acceder a visitar estos dos países que son los santuarios de la fauna en el mundo. Y recorrer, en este caso no vamos a hacerlo de una manera comercial, porque aunque el viaje es un viaje para que la gente, bueno, pues se apunte y vaya con un viaje convencional en ese sentido.
Perdona, Fernanda, ¿es un viaje en el que se puede apuntar cualquier persona?
Cualquier persona, y además no, yo lo único creo que es importante es la edad. Uh-huh. Es decir, esto no es un viaje para niños pequeños. Claro. Yo diría que los chicos más jóvenes o chicas más jóvenes que podrían venir tendrían que estar por encima por lo menos de los 14 años, ¿no? No por nada, estos viajes se ve a familias con niños pequeños, pero vamos en todo terreno, son cansados, es un aleale, el que quiere divisar fauna tiene que estar muy seguro de que moverse sin tener...
Pero hay que madrugar, pero madrugar de verdad.
Efectivamente.
Muchos viajes. Sí,
claro. Y paseos, porque además vamos a ir a zonas no comerciales y vamos a tener la oportunidad de hacer algunos trekking por la sabana con los rangers de los parques nacionales y bueno, pues a visitar uno de los países más importantes desde el punto de vista faunístico, ¿no?
Uh-huh. Y no sé, cuéntanos, ¿qué paisajes va a poder ver la gente que se apunte? Que ahora te voy a pedir que me digas dónde puede inscribirse la gente. ¿Qué paisajes, qué escenarios vais a visitar?
Bueno, vamos a hacer un recorrido por Tanzania visitando casi todo lo más peculiar, pero como digo, destinos no turísticos, no muy comerciales. Vamos a entrar en la reserva de Sinja, que es una de las reservas de elefante más importante, a las faldas del Kilimanjaro, de ese bombón helado de 6.000 metros que está en la planicie de Tanzania, justo en el border con Kenia. Allí visitaremos una boma Masái. Van a conocer la gente occidental que esté con nosotros a los guerreros Masái, que trabaja con Jordi Serrayonga, por cierto, que es el guía que nos va a acompañar, que es un antropólogo bien conocido en España, que trabaja entre otros países allí en Tanzania, tiene sus excavaciones, ¿no? Leer el currículum de Jordi le da unos escalofríos, porque la verdad es que es una persona dedicada en cuerpo y espíritu toda su vida a este mundo de la antropología y gran conocedor de Félix. De allí vamos a ir al Monte Meru, vamos a ver el mundo de las jirafas en la niebla. De allí vamos a ir también al lago Manyara, que es uno de los lagos de la famosa falla del Rift Valley, más conocido, con una colección de ecosistemas inigualable. Vamos a ver todo tipo de ecosistemas y por supuesto los grandes felinos y los grandes fauna de Tanzania, ¿no? Luego pasaremos de allí a visitar Uldupay. Uldupay es el lugar donde se encontró el resto del fósil de hombre más antiguo, de los homínidos más antiguos. Es el coto de los señores Liki, que fueron unos grandes antropólogos que siguen trabajando allí en Tanzania, y donde Jordi tiene parte de sus excavaciones fundamentalmente basadas en las herramientas, en los útiles que utilizaban aquellos primeros hombres en su vida cotidiana, uh-huh, para comer, para luchar, para guerrear, en fin. Luego iremos a hacer una visita importante por el Serengeti, visitando el lago Masek, donde hay también una gran cantidad de fauna. No se trata de que coleccionemos una lista donde vayamos dándole puntuación a todos, si hemos visto los cinco grandes, como se dice allí en la, sí, en la sabana. Muchas veces la intuición y el misterio de encontrar unas huellas es todavía más apasionante que encontrar con un leopardo frente a frente, o con el león, ¿no? Y luego vamos a volar, como hizo Karen Blixen con Fitzhatton, en unas avionetas, prepararemos para esta última parte de la expedición, y volaremos desde Serengeti hasta Arusha, que es de nuevo el sitio donde volveremos a coger nuestro avión a España, de vuelta a España.
Vaya viaje. Uh-huh. Vaya Dios, qué maravilla. ¿Dónde se puede apuntar la gente, Fernanda?
Pero oye, sí quiero decir algo más antes de que se apunte, sí, que todo este viaje tiene de especial, por supuesto, que seguir las huellas de Félix, por supuesto que venga Jordi Serrallonga con nosotros a hablarnos de todo eso, y además todas las noches en Fuego de Campamento recordaremos a Félix porque oiremos a Félix. Nos llevamos todas sus grabaciones, tanto de audio como de vídeo, como reportajes, para oírlo en Fuego de Campaña, ¿no? Bueno, la gente que se quiera apuntar, que no hay que ser especialmente atrevido, ni especialmente una especial condición física, puede venir cualquiera. Las plazas son 15, estamos ya en los últimos momentos porque el viaje es del 2 al 11 de septiembre, del próximo septiembre, y yo creo que lo más sencillo es que nos llamen a la fundación, ¿eh? Todos nuestros teléfonos están en nuestra página web, que es www.felixrodriguezdelafuente, todos seguidos, sin puntos ni comas, .com, ¿eh? Entonces ahí nos pueden, tienen todos nuestros teléfonos, todos nuestros contactos, y nosotros nos pueden llamar, les explicamos exactamente en qué consiste el viaje, todas sus dudas, y luego les ponemos en contacto con la agencia con quien hemos fabricado estas aventuras, estos viajes de aventura, que es el Club Marco Polo.
Bueno, pues es una, de verdad, una experiencia que sé que a muchísima gente le va a atraer, que a muchísima gente le va a interesar, porque es al fin y al cabo unir unos paisajes y una zona maravillosa de nuestro planeta, como es esa zona de Tanzania, con la naturaleza más salvaje, más primigenia, más sin el contacto con el hombre, pero encima siguiendo, homenajeando y de alguna manera también elevando el legado de alguien como Félix Rodríguez de la Fuente. Hemos hablado de ello con la directora gerente de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Fernanda Serrano. Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Gracias, hasta luego.
Hasta siempre.